Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Todos los fines de semana hay alguna manifestación en algún punto de España. Una o varias. Pero la que está convocada para mañana en Almaraz, provincia de Cáceres, me parece especialmente importante. Porque no es un asunto de alcance puramente local, sino nacional. Incluso continental, si me apuras. Me refiero a la lucha de la gente para evitar que el gobierno consume su plan para desmantelar la energía nuclear en España. La plataforma Sí a Almaraz ha convocado para este sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de Almaraz una manifestación contra el cierre de su central nuclear. Los convocantes esperan poder reunir a unas 10.000 personas de izquierdas y de derechas, del sector privado y del sector público, del PP y del PSOE, todos unidos contra una clausura anunciada que repercutirá gravemente en la economía de la zona, además de impactar, claro, en el precio de la electricidad de todos los españoles. Desde la presidenta de Extremadura, María Guardiola, hasta los alcaldes socialistas de la zona, todos comparten la misma preocupación. Y en un país tan polarizado como este, hay que prestar mucha atención cuando excepcionalmente surgen manifestaciones transversales de este tipo, porque suelen indicar problemas realmente serios, como es el caso de la energía, clave del futuro económico de cualquier país. El plan del gobierno para acabar con la energía nuclear en el plazo de 10 años obedece a prejuicios ideológicos. Almaraz, en concreto, está considerada una de las centrales más seguras del mundo, la joya de nuestro parque nuclear. Y todo esto viene de la obsesión antinuclear de Teresa Rivera, que con tal de satisfacer su ambición, ahora defiende en Europa lo que no quiso para su país. La Unión Europea ha dado un giro favorable a la energía nuclear, pero este gobierno se empeña en evitar que ese giro llegue a España, lo que nos condena a depender de otros países productores de electricidad cada vez que las renovables no funcionen a pleno rendimiento por culpa de las variaciones climáticas. No hay sol, no hay viento, lo que sea. La energía nuclear es la más limpia, la más barata, la más fiable y la más rentable. Y las centrales modernas no son Chernobyl, ¿eh? No existe riesgo realmente verosímil. Alemania siempre ha sido el país más ecologista del continente. Los verdes han integrado sus gabinetes de coalición muchas veces. Y ahora sufren las consecuencias de ciertas políticas dogmáticas y han modificado su posición. Si Alemania ha revertido el cierre de las nucleares para conjurar su crisis energética y su dependencia del gas ruso, ¿por qué no podemos aprender aquí la lección? ¿No éramos tan europeístas? ¿Por qué seguimos enriqueciendo al Kremlin importando su gas en lugar de imitar a Alemania? En 2027 está previsto el cierre de la central de Almaraz. No sabemos si Pedro Sánchez llegará hasta esa fecha en el cargo. Y si llega, tampoco sabemos si cumplirá su absurda promesa de desmantelar la energía nuclear en España. Pero ya que este hombre ha cambiado de opinión tantas veces, en tantas cosas, ¿por qué no cambia también de opinión en el asunto nuclear? Y apuesta de una vez por la eficiencia y el ahorro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
La mañana nos ha dejado la muerte de dos personas en el incendio de una vivienda en Santander y seguimos pendientes del estado de otros dos afectados. Un hombre de 61 años con pronóstico grave y un policía nacional de 35 años que está siendo atendido por intoxicación en el hospital de Valdecilla. Y contamos que ha quedado absuelto el popular Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, que se enfrentaba a una petición de 2 años y 10 meses de cárcel por las antenas de telefonía móvil instaladas irregularmente en 2012 en el municipio.
Ha sido un montaje y una gran mentira. Como también la acusación presentada tan solo a 2 meses de las elecciones municipales.
Como acabamos de escuchar, denuncia que ha sido un montaje y además la Audiencia de Barcelona ha absuelto a todos los acusados. Y acabamos de conocer que la Fiscalía italiana se pone de parte de Juana Rivas y pide que la custodia de su hijo sea para ella. El caso ha quedado visto para sentencia y ahora será la justicia italiana quien determine si el menor se queda con el padre o con la madre, que acusa a su ex pareja de agresión. Y 72 horas de plazo se ha dado la jueza que tiene que decidir si envía a prisión al único imputado por la desaparición y muerte de Esther López hace 3 años en Traspinedo, en Valladolid. Desde diciembre de 2023, el imputado no puede salir del país y tiene que comparecer cada lunes. Y ha atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el buque Juan Sebastián Elcano con la princesa de Asturias a bordo. Pedro Suárez es el presidente de la autoridad portuaria.
Va a ser la primera escala del buque, aunque ya lo hemos tenido en multitud de ocasiones, esta vez un hecho histórico que venga la princesa, ¿no? Y desde luego, bueno, estamos muy ilusionados.
El buque ha realizado en la isla su primera parada y se quedará hasta el lunes. Después partirá hasta Las Palmas de Gran Canaria para a continuación iniciar una larga travesía por el Atlántico hacia Latinoamérica.
Y en los deportes, la polémica del Bernabéu llega hasta las salas de prensa de Atleti y Barça. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. La entrada de Lunin Suárez anoche en el Real Madrid-Celta, no interpretada como penalti por el árbitro. Ha dicho Simeone que no vio el partido, pero que cosas como esta llevan pasando 100 años. Y la pregunta se le ha trasladado también a Hansi Flick en Barcelona, Víctor Navarro.
Que ha dicho que vio el partido, que fue interesante, pero que no tiene nada que decir respecto a esa polémica en el Bernabéu, por cierto, por un posible clásico en cuartos de Copa del Rey. Afirma que no tiene ningún deseo especial para el sorteo del lunes, que aceptaremos lo que toque. Hansi Flick, que hoy, por cierto, se tapaba el reloj inteligente antes de empezar la rueda de prensa para evitar que se vieran mensajes, como sucedió en Arabia, dice que ha sido honesto con Ansu Fati y que de momento él quiere quedarse.
Fui completamente honesto con Ansu y por supuesto es su decisión. Hemos hablado sobre las múltiples posibilidades que tiene y esa es la decisión, ¿no? De cómo quiere hacerlo, cómo lo quiere gestionar, si quiere quedarse, está bien, porque es un jugador de aquí, es de la Masía, ha crecido aquí. Cuidaremos de él y por lo tanto sí, ¿por qué no? Tal vez pueda volver como queremos verle.
En el Real Madrid se ha lesionado Camavinga para 3 semanas. Hoy se abre la jornada de Liga a las 9 con el Español Valladolid. Y ya es oficial que los Miami Dolphins jugarán este año un partido de la NFL en el Bernabéu con rival todavía por concretar.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ruptura, pero no mucho. O divorcio, pero seguimos como amigos. Puigdemont abre una nueva etapa, o eso dice, con Pedro Sánchez. Se niega a aprobar sus presupuestos, pero deja claro que con sus condiciones todo podría cambiar.
Nosaltres a partir d'avui suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials. De moment no ha recuperat la nostra confiança.
De momento no ha recuperado nuestra confianza, dice el líder de Junts fugado en Bélgica. De manera que estamos justo donde estábamos, en la exigencia eterna de contrapartidas para que Sánchez pueda mantenerse en Moncloa. Bruselas, corresponsal de COPE, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La muestra de la trampa que ha tendido de nuevo Puigdemont es que dice romper relaciones en la misma rueda de prensa en la que añade que quiere una reunión con el PSOE en Suiza.
Sí, pide una reunión urgente en Suiza con el mediador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo, para evaluar de forma independiente, según ha dicho Puigdemont, cómo está el acuerdo político que firmaron con los socialistas. Hasta que se produzca, no habrá negociaciones con el PSOE.
Nosotros no nos sabremos negociar los presupuestos.
Ni presupuestos, ni convalidación de reales decretos, ni el apoyo de Junts a las iniciativas legislativas. Que no les busquen. Ha dicho el líder independentista. A Junts no le vale una reunión con Pedro Sánchez, eso no va a solucionar nada. Quieren que los socialistas reconozcan un problema político con Cataluña y dejan la puerta abierta, eso sí, a aquellas negociaciones que sí interesan a los independentistas, las competencias de inmigración, la amnistía o el uso del catalán en Europa.
Pues muchas gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
¿Y Pilar, hay respuesta de Moncloa a Puigdemont?
Bueno, pues hay silencio, Jorge, ante los micrófonos al menos, pero también siguen hablando de conversaciones discretas con la intención de convencer a Junts. Lo cierto es que aprobar los presupuestos parece ya imposible, pero en Moncloa llevan días diciendo que no pasa nada. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Unos y otros pues siguen intentando ganar tiempo.
Sí, la puerta del diálogo sigue abierta, eso apuntan desde el gobierno y representa un respiro. Carles Puigdemont, y es lo significativo, sostienen, evita volar los puentes, la ruptura, resguarda los canales, emplazando a una reunión urgente en Suiza, aunque haya dejado en suspenso su respaldo del que confía la Moncloa a apearlo las próximas semanas para mantener a flote la mayoría de la investidura. Puigdemont estaba obligado a mostrar músculo ante su parroquia, sí, pero apuntan los socialistas, hay que leerle con detenimiento. En este complejo marco actual se agarran a la cantinela de que su magullada relación carece de alternativas, sin posibilidad de derribar a Pedro Sánchez, uniéndose Junts en una moción de censura a PP y Vox. Sería su suicidio en Cataluña, advierten. La legislatura sigue viva, entiende el círculo presidencial, a pesar de su descontada falta de margen para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, además de arrastrar las quejas de los independentistas por el incumplimiento de tanto compromiso contraído.
Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
También Sumar, el otro partido dentro de la coalición de gobierno, sigue jugando a desmarcarse de Pedro Sánchez, pero sin romper. Yolanda Díaz ha reunido hoy en un acto a los cuatro ministros de su partido.
Es verdad, tenemos diferencias con nuestro socio y nunca lo hemos escondido. No se avanza viviendo de las rentas, de lo que ya hemos hecho. Se avanza caminando, legislando, con firmeza, con dulzura, cediendo cuando hay que ceder, firmes cuando hay que serlo.
Bueno, están intentando en Sumar presumir todo lo posible de sus avances, de las decisiones de sus ministerios y de estar presionando a la socialista de Moncloa para impulsar medidas como la reducción de jornada.
Y en Valencia, desde hoy, se abre una nueva etapa. 80 días después de la Dana, 163 municipios afectados dejan de estar en situación de emergencia y otros 75 bajan al nivel 1 por prevención. Dicho de otro modo, los esfuerzos, los equipos enviados a todos esos núcleos de población van a ser trasladados a los lugares que más lo necesitan. Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Oye, Pascual, se da por hecho que la inmensa mayoría de estos municipios ya se pueden valer por sí mismos, son autosuficientes, vaya.
Sí, que pueden continuar con los trabajos de limpieza, de reconstrucción por su cuenta, pero eso sí, contemplando cambios en función de las necesidades que se vayan encontrando.
Tienen los medios apropiados para responder a la emergencia, pero si se necesitan baldeos, pondremos a disposición o bien los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana o la unidad militar de emergencia o cualquier otro dispositivo que se considere conveniente.
Es el conseller de emergencias Juan Carlos Valderrama desde el CECOPI. ¿Qué se ha tenido en cuenta para establecer estos niveles? Pues hasta 11 indicadores, la recuperación de servicios, suministros, retirada de lodos, la seguridad, estado de los barrancos, entre otros. 28 localidades, eso sí, se quedan en nivel 2, las que peor están. Uno de esos municipios es sin duda Paiporta. Su alcaldesa, Maribel Albalat, hoy en COPE.
Llevamos meses baldeando las calles y todavía hay barro, todavía hay gente sacando enseres a la calle. La situación no es para nada de normalidad. Está mejor, los comercios abiertos dan mucha vida, pero todavía queda mucho.
Estas localidades seguirán contando con ayuda externa a diario. Ahora es lo que esperan, con muchos más medios si cabe.
Gracias, Pascual.
Un abrazo.
Ha hecho mucho ruido y ha despertado muchas críticas el mensaje de Twitter en el que el Partido Popular lamentaba que el gobierno central haya anunciado ayudas de 24 millones de euros para Gaza mientras sigue sin solicitar formalmente las ayudas de Bruselas para los afectados por la Dana. Cuca Gamarra es secretaria general del Partido Popular.
Creo que lo importante es Valencia y los valencianos. ¿Dónde están las ayudas? Europa tiene presupuesto y además lo ha ofrecido. Solo necesitamos que el gobierno de España lo pida. El martes es el último día y estamos a viernes. ¿A qué está esperando?
Es bastante probable que haya sido desafortunada la comparación entre Gaza y Valencia. Yo soy el primero que lo pienso, ¿eh? Y además pienso que los tweets de partido hay que pensarlos un poquito, ¿eh? Para no facilitar sobre todo la caricatura al enemigo, pero al adversario, perdón. Pero se rasgarse las vestiduras por un tuit y no porque tres meses después Moncloa no haya hecho aún la petición formal a Bruselas, pues es un poco vergonzoso.
Pues sí, la verdad, es una situación increíble. Y mira, Jorge, también hay novedades hoy con la gripe aviar en España. El Ministerio de Agricultura ha declarado el riesgo alto y a partir del lunes entran en vigor nuevas medidas en las zonas de especial riesgo y vigilancia. Son medidas específicas para granjas y criaderos de aves, no para población en general, y se toman a modo de prevención por el frío de los últimos días y por los focos que se han detectado en aves silvestres y domésticas, tanto en Francia como en Portugal. La Organización Mundial de la Salud Salud sigue de cerca esta situación y teme posibles mutaciones. El año pasado se notificaron 66 casos en humanos, incluido un fallecido en Estados Unidos.
Aquí en Europa, tanto el CAES como el ECDC considera que ahora mismo el riesgo para la población general es bajo, no así en las personas que puedan estar expuestas a las aves. No se ha demostrado contagio humano-humano. Estamos vigilantes, tenemos los radares encendidos. En España, en Europa, tenemos ahora mismo un riesgo bajo. Siempre estamos alerta.
Bueno, es el mensaje que reitera el Ministerio de Sanidad, el de Mónica García, como acabas de escuchar, aunque España se ha sumado a la compra conjunta de vacunas contra la gripe aviar.
Hace unos días, Kate Middleton anunciaba en su cuenta de X que el cáncer que le diagnosticaron en marzo del año pasado ya estaba en fase de remisión. Lo escribía tras una visita al hospital, donde había recibido tratamiento los últimos meses, en el que fue su primer acto público de este año. La princesa de Gales habló con algunos pacientes sobre su experiencia y sobre los tratamientos que estaba recibiendo en la clínica. Entre ellos habló de la crioterapia capilar. Buenas tardes, Pilar García Muñiz.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y sí, la vimos en una de las imágenes que nos dejó esa visita, a Kate charlando con una paciente que llevaba una especie de gorro en la cabeza. Ese gorro es un gorro hipotérmico que se utiliza en esa crioterapia capilar y cuya función es aplicar frío al cuero cabelludo para contraer los vasos sanguíneos y que la cantidad de quimio que llega a la raíz del pelo sea mínima. De esta manera se puede llegar a evitar la caída del pelo. Aquí en España se usa en varios hospitales, entre ellos el Clínic de Barcelona. Y hemos charlado con una paciente, con Karma, que padece cáncer de mama, está en la última fase del tratamiento y nos ha contado su experiencia con esta crioterapia capilar.
La crioterapia ha sido para mí una muy buena experiencia. Cuando pasas por un proceso oncológico, quieres vivir la enfermedad con la máxima normalidad posible. Quieres levantarte por la mañana, mirarte al espejo y verte con tu apariencia habitual. En este caso, mis hijos, el tema de verme con mi apariencia normal también les facilitó el proceso.
Pues a partir de las 3 de la tarde vamos a hablar con Karma. Nos va a contar cómo le ha ayudado este tratamiento y hablaremos también de la importancia de la psicología oncológica para los pacientes. Es fundamental que se vean bien.
Crioterapia capilar.
Sí, interesante, es muy interesante esto, ¿eh? Porque de esta manera ya no asociaremos inmediatamente cáncer a calvicie, sino también. Que, claro, hay que forzar también la autoestima de
no,
del paciente.
Especialmente es que es un trauma perder el pelo, además de...
Claro, sí, es un trauma que empeora el propio tratamiento de la enfermedad.
Totalmente, y afecta especialmente a las mujeres. Es un impacto, dicen que el primero llega cuando reciben el diagnóstico
y cuando pierdes
y
el pelo.
Segundo impacto es cuando pierdes el pelo, claro, efectivamente.
Te escuchamos,
muy interesante.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno está en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia en algunos momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Si en tu lista de nuevos propósitos está el ahorro, empieza ahorrando del IVA en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Ahórrate el IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las mediciones de contaminantes que se hicieron durante todo el día de ayer en las estaciones que hay repartidas por todo Madrid han mejorado respecto al miércoles. Así que hoy no ha hecho falta activar la tarifa variable del SER, el servicio de estacionamiento regulado. Ha mejorado la calidad del aire en estas últimas horas, en parte por el viento. No es que sea un viento muy fuerte, pero lo suficiente para tener la sensación de que hace más frío y también para limpiar un poquito el ambiente. Para el fin de semana se esperan mínimas todavía más bajas. En el caso de la capital estarán en el entorno de los 0 grados. 6 bajo cero marcarán en Aranjuez y -1, -2 en Navacerrada y Somosierra. Bueno, ha sido una semana desde luego muy fría, especialmente por la noche, pero con mucho sol por el día y además, es verdad, sin una gota de agua. Es un frío seco con el que llegamos a mediados de enero con muy poquita nieve natural en la sierra. Las estaciones de esquí sobreviven estos días gracias a los cañones de nieve artificial. COPE de la Sierra, Pilar Nuero, buenas tardes.
Buenas tardes. No solo hacía 8 años que no abrían temporada en diciembre, sino que están resistiendo casi ininterrumpidamente durante las Navidades y ahora a mediados de enero, aunque apenas sumen entre ambas 2 kilómetros practicables. Las estaciones de Valdesquí y Puerto de Navacerrada ofrecen estos días a los amantes del esquí y la snowboard algo así como un oasis en medio del desierto. En un paisaje general de la Sierra de Guadarrama sin una gota de nieve, luce aún más el manto blanco sobre las pistas. Es gracias al trabajo de los cañones de inhibición artificial, que han funcionado a pleno rendimiento con las temperaturas gélidas que hemos tenido. En el puerto de Navacerrada piensan ya incluso en ampliar pistas abiertas de cara al fin de semana. José Luis González, director técnico de la estación.
Hemos abierto el telégrafo y el escaparate y la cinta de iniciación y para este fin de semana tenemos previsión de poder abrir el bosque. Ahora mismo tenemos una temperatura de 3 bajo cero. La nieve es polvo, aunque es producida por los cañones, pero es de muy buena calidad y el fin de semana se prevé que sea con sol también y esperamos que tengamos buena afluencia de público, como hemos tenido todas las Navidades.
Valdesquí, por su parte, tiene 2 pistas abiertas, Escuela y Pradera, 1,2 kilómetros en total, con espesores de 50 centímetros de nieve polvo dura. Las 2 estaciones siguen esperando que lleguen nevadas significativas que permitan mejorar sus condiciones.
Pues a ver qué pasa. El frío, desde luego, ha sido protagonista toda la semana. Y hoy, pues 11 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid y seguimos en el nivel 2 de alerta por las mínimas que vamos a tener el fin de semana. Son las 2 y 22 minutos. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por Madrid. Primero vamos a averiguar cómo...
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Exactamente. Bueno, pues vamos a averiguar cómo se circula por las calles de Madrid en este momento. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pendientes en estos momentos de una incidencia que está complicando bastante la entrada por Avenida de América, muy retenida en estos momentos. Se trata de un vehículo averiado en el acceso a la M30 en sentido sur. Tengan precaución en esta zona. M30 con retenciones ya en sentido sur entre el nudo de Manoteras y el puente de Ventas y en el oeste desde el puente de los Franceses. En cuanto a las salidas, complicada la A42 desde Antonio López, la A5 desde Puerta del Ángel y en el norte la entrada por la A1. Tráfico también difícil en toda la zona centro de la ciudad.
Averiguamos cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Las Tablas y la A2 en Canillejas y Torrejón de Ardoz y también retenciones de salida por la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en Pinto y la A42 entre Parla y Getafe. Lo más complicado en la M40 lo van a encontrar entre Hortaleza y Coslada en dirección A3 y también en el entorno de Monte Carmelo en la M40 ya en dirección a la autovía de Coruña.
Y enseguida te cuento lo que están haciendo en Majadahonda para que los mayores envejezcan de forma saludable.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Me voy pa'l campo.
Con Al Campo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99 euros el kilo hasta el 19 de enero en Península y Baleares, y a partir del 23 de enero ofertas a 1 euro. Al Campo sales ganando.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Seneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91 639 9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para mantenernos en forma no hace falta realizar actividades que supongan un gran esfuerzo físico. Con esta filosofía nació en Majadahonda Walking Football, un torneo en el que no vas a encontrar ningún jugador por debajo de los 60 años. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo no sé si es fácil tener un balón en los pies y no echar a correr con él.
Bueno, no es fácil, pero lo intentan por la cuenta que les trae a los jugadores, porque si lo hacen está penalizado. Anda. Se concede un tiro libre, eso es, al equipo rival. Bueno, pues esta, Pilar, es una de las diferencias con respecto al fútbol convencional, pero no la única. Los equipos están formados por 5 jugadores, los campos son más pequeños y tienen alguna norma más que nos ha contado Javier, de 68 años, que es jugador del Rayo Majadahonda.
No se puede entrar por atrás, no se puede entrar por el costado, el balón no puede ir más alto de la cabeza, no se puede correr. Entiéndase por correr, pues como una marcha, que diríamos que siempre tiene que haber un pie haciendo contacto con el suelo. Luego, en las áreas se marca un área de la portería, que la portería puede ser de 4x2 metros o de 3x2. En este caso nosotros estamos haciendo de 3x2.
Claro, el objetivo, Pilar, es que no haya choques con el portero ni entre los jugadores, para que no haya lesiones. Javier nos confiesa, nunca había oído hablar de este deporte, pero está encantado.
En nuestro equipo hay gente que nunca jamás ha jugado al fútbol. Decíamos que la primera vez que le han dado una patada al balón ha sido con el nieto. Y es increíble la ilusión que tenemos. Estamos socializando con todos, la gente que quiera apuntarse. En el equipo somos ahora 35 personas.
Fíjate, está feliz. En fin, que estamos hablando, Pilar, de mucho más que fútbol, de los beneficios de esta modalidad del fútbol andando, que nació en Reino Unido hace ya algunos años, en 2011.
Oye, pues yo nunca he jugado al fútbol, pero a lo mejor con esta modalidad me apunto y todo. Gracias, Mónica. Y la incidencia de la gripe se sitúa en los 119 casos por cada 100.000 habitantes. Según Salud Pública, ya hemos alcanzado el pico, con lo que la próxima semana se espera que empiecen a remitir los casos. Las reuniones familiares propias de la Navidad, donde bueno, pues nos besamos, nos abrazamos y convivimos en lugares poco ventilados y el frío, han hecho que aumenten los casos. Desde la consejería insisten, lo mejor para prevenir los virus es la vacuna y ponerse mascarilla si tenemos algún síntoma.
COPE Madrid.
Estar informado.
Renfe Cercanías Madrid ha reforzado con 40.000 plazas adicionales al día el servicio habitual de la línea C5 por las obras de soterramiento de la autovía A5. Durante el tiempo que duren estas obras, se aumentarán las frecuencias en todas las estaciones de la C5, con un tren cada 4 minutos en hora punta. Renfe también ha reforzado el personal técnico de seguridad y de atención al cliente de esta línea. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta cuota facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Un hombre de 44 años está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal después de hallar en cadalso de los vidrios los cadáveres de tres cachorros de perro. La Guardia Civil ha encontrado también 11 podencos con lesiones en patas, orejas y extremadamente delgados. Los agentes del Seprona los han llevado a varios centros oficiales para que puedan ser atendidos por veterinarios. Bueno, pues a ver, hoy es el día de San Antón, así que San Antón les proteja y puedan tener una mejor vida.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Entre la estupefacción y la melancolía. Así me ha dejado la rueda de prensa que Carles Puigdemont acaba de dar desde Bélgica esta mañana. El líder de Junts ha anunciado que suspende toda negociación con el gobierno socialista por la negativa del PSOE a tramitar la cuestión de confianza que Pedro considera, con razón, humillante para él. Pero esto es lo que tiene acostarse con niños, que te levantas meado. Aquí el perdedor de las elecciones decidió ponerse en manos de Carles Puigdemont con tal de seguir viviendo en la Moncloa, y Puigdemont ha decidido que va a divertirse torturando a su rehén mientras no le dé todo lo que pida. Así que la agenda legislativa de España ahora mismo ha colapsado. No hay gobernabilidad posible. Operativamente, el Congreso queda clausurado hasta nueva orden de Waterloo. Junts no se sentará a hablar de nada con el Ejecutivo, sea un asunto sectorial, como por ejemplo la vivienda, o sea los presupuestos generales del Estado. El prófugo exige una reunión extraordinaria y urgente en Suiza con emisarios de Moncloa si es que los socialistas pretenden reconducir la relación. Y Moncloa seguro que lo intenta. Santos Cerdán o Bolaños o el mismo Pedro, si hace falta, se arrastrarán hasta Suiza y prometerán la luna al fugado con tal de arañar una prórroga miserable en Moncloa. ¿Significa eso que la legislatura puede terminar? Hombre, si por legislatura entendemos estabilidad, producción de leyes, pues está muerta, en efecto. Pero si por legislatura entendemos que Pedro siga viviendo con su familia en Moncloa, pues eso continúa. Eso va a seguir siendo así, porque Puigdemont descarta de momento una moción de censura que lleve al gobierno, al Partido Popular, de la mano de Vox, que sigue queriendo encarcelarle. Así que la agenda legislativa de todo el país está secuestrada por un delincuente. Un delincuente al que la justicia persigue por haber intentado destruir la nación. O sea, España en manos de su verdugo. Pero ese poder de chantaje que tiene Puigdemont se lo dio Pedro Sánchez la noche en que decidió ir a la investidura con los 7 votos de Junts. Claro, en semejante contexto de parálisis y de chantaje, cualquier gobernante democrático disolvería hoy mismo las cámaras y devolvería la voz a los ciudadanos en unas elecciones generales. Eso es lo que hacen otras democracias europeas. Pero Sánchez no es exactamente un gobernante democrático. Él se ve a sí mismo como un resistente, un hombre providencial. Él se aferrará al colchón aunque Junts le humille una y otra vez. Aunque Puigdemont le obligue a levantar la patita y a tumbarse, como los perretes cuando se lo ordene el de Junts. Este es el problema que tenemos. Y esto es lo que nos preguntamos. ¿Hasta cuándo, Pedro, abusarás de nuestra paciencia?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Comenzando por el tiempo, que está previsto que mejore en toda España según avance el fin de semana.
Sí, de momento hoy el Mediterráneo sigue bajo los efectos de una dana que está dejando sobre todo viento muy fuerte. Está cerrado el puerto de Valencia en alerta amarilla por fenómenos costeros, al igual que en Cataluña y Baleares. Y además hay lluvia abundante, granizo y nevadas, como la que ha atrapado a varios vehículos en el interior de Alicante, con 3 rescatados. Bueno, mañana la situación mejora. Y lo más significativo, volverá a estar en las mínimas de hasta 6 grados bajo cero en el interior de la península. Y el domingo, estabilidad en general y registros un poco más suaves.
Y tenemos encuesta del CIS, o sea, nota de prensa del PSOE. Esta encuesta o lo que sea vuelve a dar como ganador al Partido Socialista, claro, aunque el PP recorta distancias.
Bueno, a juzgar por la encuesta de Tezanos, apenas influyen en la intención de voto las declaraciones de Aldama en el caso Koldo o las investigaciones al fiscal general del Estado. El sondeo consolida a Vox como tercera fuerza política y da menos respaldo electoral a Sumar y Podemos. Ningún político aprueba y la peor nota es para los ministros de algunos ministros de Sánchez, concretamente la obtienen Bolaños y Montero. Y para los españoles la vivienda continúa siendo el principal problema.
Y Elon Musk minimiza la explosión de su Starship.
Sí, sobre el Caribe. Ha explotado ese mega cohete no tripulado solo 8 minutos y medio después de su despegue de Texas y cuando se movía a 19.000 kilómetros por hora. El Starship, el séptimo vuelo de la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario estadounidense, suponía una nueva fase en esa intención de Elon Musk de volver a llevar astronautas a la Luna. Y aunque en redes Musk ha reconocido que no ha sido un éxito, sí se ha permitido bromear hablando del espectáculo que supone el juego de luces que han dejado en el cielo los restos de ese cohete cayendo a la Tierra. La verdad es que ha sido un espectáculo visual, ¿eh? Hay que decirlo.
A mí esto de que Bezos y Musk se pongan a jugar a ver quién tiene el cohete más largo, me parece un
poco
ridículo.
Se felicitan también y se dan ánimos por X uno al otro. O sea, muy buen rollo.
Parece un capricho de mí. Y en los deportes, a partir de las 3 y 5, la tarde de COPE. José Luis Corchano, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos con la polémica de anoche en el Bernabéu. Vamos a preguntar cómo está
Morilla,
el...
No pasa nada.
Ya sabes, Jaime, como la voz se parece, esto es eterno en la cadena.
Bueno, aquí Minas.
Digo, vamos con la polémica de anoche en el Bernabéu, a preguntar cómo está el Celta y a escuchar la respuesta irónica del Cholo Simeone sobre el penalti que reclamó el equipo Vigues. Por cierto, que Real Madrid, Osasuna y Real Sociedad son los que completan el bombo para el sorteo de cuartos de final de la Copa, que será el próximo lunes. En el Madrid se ha lesionado Camavinga, tiene para 3 semanas. Es noticia la renovación de Haaland con el Manchester City hasta 2034 y el fichaje ya oficial de Ander Herrera por Boca Juniors. En Australia ya están en octavos de final Alcaraz, Davidovich, Djokovic y Badosa. Ha terminado el Rally Dakar con Sareina segundo en motos. España ha debutado con victoria en el Mundial de Balonmano y los Miami Dolphins de la NFL jugarán este año en el Santiago Bernabéu.
Don Luis Munilla, muchas gracias.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Quedan 5 centrales y 7 reactores nucleares activos en este momento en España, pero a priori va a ser por poco tiempo. El gobierno quiere que en 2035 todas estas centrales nucleares hayan pasado a la historia y el proceso para desmantelarlas comenzaría en un par de años, en 2027. Claro, la pregunta es obligatoria. ¿Nos lo podemos permitir?
Obviamente que mientras que sigan pudiendo operar de manera segura y rentable, deberían seguir mantenerse abiertas. El problema es el punto en que decidimos que no se puede hacer las dos cosas a la vez. Mantenerlas abiertas más allá de los 50 años requiere una serie de medidas de seguridad que puede que no la hagan rentable para sus operadores. Y ahí está la discusión en realidad.
Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El 20% de la energía que se consume en España sigue dependiendo de la nuclear y no parece que tengamos de momento una manera clara para suplir este sistema.
Bueno, es un sistema que nos aporta una generación estable y poco contaminante. Esto segundo también se da en las renovables, la eólica, la solar y la hidráulica, que sin embargo son menos constantes porque dependen de la climatología. Lo estamos notando desde diciembre con el precio mayorista de la luz por encima de los 100 euros megavatio hora por la necesidad de estar tirando de los ciclos combinados de la quema de gas, una tecnología que se dispararía hasta en un 43% en caso de apagón total de las nucleares, según calculan los expertos. Por tanto, luz más cara y más contaminante. Yolanda Moratilla, profesora de Nuevas Energías en Comillas y CADE.
Mientras no haya sistemas de almacenamiento de energía disponibles a gran escala y económicamente viables, no hay otra solución. Por eso toda Europa y a nivel mundial está volviendo a la tecnología nuclear y sobre todo pensando que ahora hay nuevas industrias, como todos los centros de datos, que son muy ávidos de energía y que se necesita seguridad de suministro y a precios competitivos.
Los expertos también reclaman una mayor planificación para dar soluciones a las economías locales que llevan 40 años viviendo de este sector.
Gracias, Marta. Pero es que además hay un reto añadido, un reto mayúsculo, que tiene que ver con la cantidad de energía que necesitan las nuevas tecnologías y, en concreto, la inteligencia artificial. Porque una consulta de ChatGPT requiere 10 veces más energía que una búsqueda en Google. y toda la información que se genera se almacena y se procesa en centros de datos que también funcionan con grandes cantidades de energía. Un ejemplo, está previsto que solo la inteligencia artificial y las criptomonedas consuman tanta energía como la que necesita Japón. Así que apostar por el cierre de las nucleares ahora mismo no parece la opción más inteligente hasta que no haya alternativas claras y suficientes.
Desde luego. Mira, en el caso concreto de la central de Almaraz, en el norte de Cáceres, está previsto que el proceso para que sea desmantelada comience en un par de años, en el 2027. Es, a día de hoy, la central más importante de España y en la zona, claro, este proceso de cierre está despertando malestar y temor a partes iguales. COPE Extremadura, Miriam Bañón.
Mañana, a partir de las 10, Almaraz será el epicentro de una movilización histórica en defensa de su central nuclear que espera recibir a 15.000 personas. Desde su inauguración en el año 1981, la central ha sido el principal motor económico de la comarca del Campo Arañuelo, generando más de 3.000 empleos directos e indirectos y convirtiendo la localidad en el municipio más rico de la región. El cierre supondría la pérdida de miles de puestos de trabajo y también aceleraría la despoblación. Además, afectaría a posibles futuros proyectos como los dos centros de datos que se van a instalar en Extremadura. Esto es lo que decían el alcalde de Navalmoral de la Mata y Belvís.
El cierre de la central nuclear no sirve absolutamente nada más que para hacer daño a una comunidad como la de Extremadura.
Lo que nos lleva es posiblemente a la ruina de la comarca de Campo Arañuelo.
Los organizadores confían en que será un éxito y reiteran el mensaje. Almaraz no está sola, Extremadura lucha por su futuro y el de toda España.
Gracias, Miriam. El PP llevará al Congreso retrasar el cierre de las nucleares y busca el apoyo de Junts porque también estaría afectada la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Y mira, interesante en otro medio de este debate es el papel que empieza a jugar el torio. ¿Y qué dices? ¿Qué es el torio? Bueno, es un componente químico que es 3 veces más abundante en la naturaleza que el uranio. Francisco Calviño es catedrático de Ingeniería Nuclear en la Politécnica de Barcelona.
Es mucho más abundante que el uranio. En principio debería de generar menos residuos radiactivos de larga vida media. Puede ser más seguro y además tiene menos riesgos de proliferación, es decir, de que se utilice un reactor nuclear para construir armas nucleares.
Pues es menos radiactivo y tiene menor riesgo de accidente. Pero lo malo es que su extracción todavía es muy cara. India tiene una de las mayores reservas de torio del planeta y ya está en vías de desarrollar sus planes nucleares. Y China, pues planea poder tener en funcionamiento su primera planta con este tipo de energía para el 2029. Así que parece que estamos en el inicio de una nueva carrera por las materias primas, de esas que acaban marcando el mapa mundi durante décadas posiblemente.
Hablando de la situación en el mundo, la última hora en Israel es que el acuerdo para un alto el fuego puede entrar en vigor el domingo, tal y como estaba previsto en un principio. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece que el gobierno de Israel finalmente puede dar hoy el visto bueno definitivo, aunque hay riesgo de ruptura para Netanyahu.
Sí, el Gabinete de Seguridad israelí acaba de terminar su reunión y ha recomendado que se dé el visto bueno al acuerdo firmado con Hamas. Ahora tiene que aprobar el acuerdo el gobierno de Netanyahu en pleno, que se va a reunir en los próximos minutos, según ha contado un portavoz del primer ministro. Por su parte, el ministro de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, ha advertido de que si este insensato acuerdo es aprobado, presentará su renuncia y abandonará el gobierno. Si no aparece ningún nuevo obstáculo y el gobierno aprueba el acuerdo con Hamas, entrará en vigor sin más retrasos el domingo, ha anunciado la oficina del primer ministro israelí. Y los 3 primeros rehenes quedarán en libertad ese mismo día. Serán puestos en libertad 33 rehenes en la primera fase, en las primeras 6 semanas, y liberados 1.700 presos palestinos. En la segunda fase quedarán libres los demás rehenes y el ejército israelí se retirará completamente de Gaza.
Israel, por cierto, ha hecho públicos hoy los nombres de los 33 rehenes secuestrados por Hamas desde el 7 de octubre de 2023. La mayoría de esos rehenes son niños y mujeres. Gracias, Manu.
Y estamos también a la espera, Jorge, de conocer más detalles después de que el Ministerio Español de Asuntos Exteriores haya confirmado el secuestro de un ciudadano español en un país del norte de África. Aunque en un primer momento se habló de una mujer, el gobierno ha aclarado que es un hombre. Lo que no ha concretado es el país donde se le habría secuestrado. Diferentes fuentes apuntan a que los secuestradores le detuvieron en Argelia cuando estaba junto a un grupo de personas que no fueron secuestradas y que le trasladaron posteriormente a Mali, donde se encontraría ahora. Por su parte, tal y como ha explicado Exteriores, están trabajando para esclarecer los motivos del secuestro, la autoría del mismo y lograr también su puesta en libertad.
Está muerta, envuelta en un plástico.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Primero debo contarles mi sueño de anoche.
Bueno, ha muerto David Lynch, el creador y director, entre otras, de la serie de televisión Twin Peaks, que fue un auténtico hito en la revolución televisiva de las series, en la manera de tratar el misterio, en fin, una pasada.
Una mezcla de lo macabro y de lo cómico, bastante peculiar.
Sí, desde luego, pero tenía todo el país enganchado, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Bueno, pues a cuenta de esto, estamos hablando de otras series míticas, ¿verdad, Jorge Bustos?
De los 80 y los 90.
Sí, bueno, de tu infancia, juventud, yo qué sé, cada uno tiene la suya, o las suyas.
Y vamos a ver lo que nos han contado los oyentes.
El equipo A. Y antes, comisario,
Hospital
Central y, por supuesto, CSI.
Pues a mí me gustaba mucho Falcon Crest. Estaba deseando verla todos los días.
Los hombres de Harrison. Ay, sí. Y luego, venidos más acá, pues Expediente X.
¿Me va a decir MacGyver?
Me gustaba mucho Luz de Luna. Me gustaba mucho la serie del comisario Montalbano.
Bonanza, estaba todo.
Bonanza, por favor.
Nosotros estábamos siempre esperando por Falcon Crest.
La que más me ha gustado ha sido El Fugitivo. Estuvieron hasta echando.
¿Y Superagente 86?
A las 3 de la mañana los sábados.
Para mí, Verano Azul fue.
Hombre, Verano Azul, no había salido, es verdad.
Chess. Y la de Vacaciones en el Mar.
Ay, veía alguna de Luz de Luna, pero una que me gustaba mucho era Alf, el extraterrestre.
Ay, sí, qué divertida. Me hacía reír mucho. Qué divertida. Bueno, ha salido unas cuantas, ¿eh? Algunas que no me acordaba. Estas quejas, por favor, me encantaba.
Luego ya llegan los 2000 con Los Soprano y la cosa ya sube de calidad. Bueno, te quedas ahora con tu cupe más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la dorada más de 800 gramos a 9,95 euros el kilo. Hasta el 19 de enero en Península y Baleares. Y a partir del 23 de enero, ofertas a 1 euro. Alcampo, sales ganando.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y os digo una cosa. Ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño. Pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo. Que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Jerseys, pantalones, sudaderas, camisas y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
En la calle de Hortaleza hoy no se para. Por las puertas de la iglesia de San Antón van pasando sin cesar los madrileños que quieren la bendición del santo para sus mascotas. Muchos además son fieles a la tradición de comprar una bolsita de panecillos y guardar uno hasta el año que viene para que se cumpla el deseo pedido. María Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
María, yo me he traído hoy aquí hasta la redacción de mediodía uno de mis perros, a Atos, para que hiciera el monólogo y de hecho lo ha hecho con Jorge Bustos. Ahora está el pobre ahí metido en el transportín. Te lo podías haber llevado contigo.
Me lo tenías que haber dicho, me lo tenías que haber dicho. Aquí perros no faltan, ¿eh?
Claro, ¿hay mucha gente o qué? Cuéntanos.
Pues sí, no te puedes hacer una idea. Aquí no paran de llegar animales de todas las especies. Mira, he visto perros, gatos, periquitos, tortugas, incluso un hurón, ¿eh?, de 8 añitos. Todos quieren recibir la protección del santo, sean sus dueños creyentes o no. ¿Y qué mejor oportunidad que esta para que los bendiga el Padre Ángel en esta parroquia? A primera hora de la mañana, Gabriela ya hacía cola con sus dos perritas, Lola y Chloe.
Este año me he puesto la alarma y todo y he madrugado para poder venir. Ay, me he emocionado mucho. Es muy bonito. Las quiero tanto que todo lo que sea que me las cuide y que me las proteja, vamos, yo lo hago.
Merche ha sido como Gabriela, primera hora ya estaba y tampoco ha querido dejar pasar esta oportunidad de traer a sus dos pequeños para que se los bendigan.
Pertenecen a nuestra familia, son dos caniches toy y bueno, todos los años tenemos la costumbre de traerlos para acá, a que les bendigan y a comprar los panecillos.
Mira, y había uno ahí que se le veía ladrar, ¿eh?
Sí, estaban por detrás. Todo el mundo viene también a comprar esos tradicionales panecillos que tienen una receta muy sencilla pero con mucho sabor. Llevan harina, manteca y canela y las elaboran en un convento de monjas de Úbeda. ¿Y cuál es la tradición con estos panecillos? Pues comernos 5 de los 6 que vienen en el paquete y guardar el último durante un año con una moneda. Pedimos un deseo y al año siguiente sacamos el panecillo y nos lo comemos. Y la moneda pues se la damos al santo como símbolo de gratitud. Y para Miriam hacer esto ya se ha convertido en una costumbre.
Llevo un paquete para regalar a un amigo y el otro para mí. Y me comeré los del año pasado.
¿Qué deseo pedido para este año?
Un poco de estabilidad económica, que he tenido unos años un poco malos. Eso y salud.
Prácticamente todo el mundo pide salud y para el día de hoy pues hay un programa repleto de actividades, todas ellas relacionadas con nuestros fieles compañeros de vida. A las 5 de la tarde se van a hacer las tradicionales vueltas de San Antón y hasta las 8 pues todos los que quieran y no hayan podido por la mañana pueden traer aquí a sus animales para que reciban la protección del santo. Y por supuesto también hay misa a las 4, a las 6 y a las 7 de la tarde.
Pues nada, María, ahora que salgo dentro de un rato pues ya a lo mejor me cojo el perro y me voy por ahí.
Te
me
pasas por allí.
Y luego que me ha parecido muy interesante. Lo que has contado también de la tradición de los panecillos, o sea que también me pasaré a por esos panecillos del santo, ¿eh? Oye, ¿has pasado mucho frío esta mañana ahí, María?
Pues la verdad que sí que he pasado bastante frío porque está la iglesia como encajonada en una calle
sí, da la sombra.
Y no daba nada al sol, ¿eh?
Bueno, ponte un poquito ya al sol, gracias.
A ti.
Y enseguida vamos a hablar de enfermedades raras.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay enfermedades complejas que necesitan tratamientos muy especiales con médicos más especializados y medios más específicos. Son las llamadas unidades de referencia, centros muy punteros a los que acuden pacientes de toda España. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Madrid hay 16 nuevos centros de referencia, con lo que ya son 109, lo que supone el 30% de los recursos de todo el país.
36 de esos centros están en La Paz, 19 en el Gregorio Marañón, 14 en el Ramón y Cajal, 13 en el 12 de octubre, octubre, 9 en el Clínico, 8 en Puerta de Hierro y 5 en el Niño Jesús, 4 en la Princesa y 1 en el Hospital de Getafe. Hablamos de enfermedades raras, con poca incidencia, en la que se necesita mucha investigación y equipos especializados. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Que son enfermedades raras, poco prevalentes, que significa que se da en pocos pacientes y que se necesita de una gran especialización, porque al haber pocos casos hay menos conocimiento de la enfermedad y entonces aquí concentramos conocimiento, concentramos profesionales expertos en ello y además no solo un profesional, sino muchos profesionales.
Madrid cuenta con 16 nuevos centros y es la única región de España con dos centros únicos en dos patologías, el trasplante de intestino infantil y adulto en La Paz y en el 12 de octubre, y trastornos complejos del sistema nervioso autónomo también en el Hospital de La Paz. Pero no solo es atender la enfermedad, también consiste en ofrecer un acompañamiento integral al paciente y a su familia.
Que esto es un trabajo en conjunto que permiten que ese enfermo tenga primero un diagnóstico correcto y luego un tratamiento excelente y además un acompañamiento no solo del enfermo sino de la familia.
En 2023 atendieron a cerca de 40.000 solicitudes de asistencia a pacientes procedentes de otras autonomías.
Gracias, Belén. Y en San Sebastián de los Reyes ya está todo preparado para los encierros de este fin de semana. Son los encierros de invierno que se celebran durante las fiestas de San Sebastián Mártir, el patrón de la ciudad. Las talanqueras ya están puestas en las calles del recorrido, que es exactamente el mismo que en verano. A diferencia de estos, los suelen correr pues corredores que viven en Madrid, no tanto turistas extranjeros. Los vecinos, como Alejandro, saben que son una fuente de ingresos y que activan la ciudad en invierno, aunque no tengan tanto tirón como los de agosto.
La verdad es que bastante bien, porque anima las fiestas, anima a la gente y me parece muy bien. Hoy obviamente las fiestas son las fiestas. Las fiestas de verano son las fiestas de aquí de San Sebastián, pero igual se te intenta trasladar, pero bueno, no es lo mismo. Es verdad que pierde un poquito el ambiente porque no viene tanta gente de fuera.
Los encierros de invierno del año pasado corrieron cada día más de 2.000 personas, superando las cifras de algunos días de los encierros de agosto.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
¡Suena maravilloso! Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Concierto solidario por la Dana, con el Cuarteto Casals en el Teatro Real. Por primera vez en este siglo, los instrumentos Stradivarius de Patrimonio Nacional saldrán del Palacio Real. La recaudación se destinará a los territorios afectados por la Dana. 20 de enero a las 19:30 horas. Presentan Patrimonio Nacional y Teatro Real. Entradas desde 20 euros en teatroreal.es. Fila cero disponible.
Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2025. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El Gran Premio de España de Fórmula 1, que llegará a Madrid en 2026, va a ser el gran protagonista del stand del Ayuntamiento de la capital en la Feria de Turismo en Fitur, que se celebra la semana que viene. Habrá un simulador inmersivo que será una réplica de un coche de los que corren habitualmente este tipo de eventos. Y hablando de turismo, la ciudad de Madrid ha cerrado 2024 con 11,2 millones de turistas que se han dejado en la capital, más de 16 millones de euros. Esto es un 21% más que el año anterior. ¿Escuchas Mediodía COPE? Pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
¿Qué
La declaración de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, ante el juez que instruye la causa del fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, ha dado un giro en las últimas horas, reforzando los indicios contra Álvaro García Ortiz. Lastra declaró que en la mañana del 14 de marzo mantuvo una conversación telefónica con García Ortiz en la que, medio como pregunta, medio como afirmación, le dijo: Álvaro, ¿has filtrado tú los correos? A lo que el fiscal general respondió que eso ahora no importa. A esta declaración se suma la del fiscal de delitos económicos y responsable de la digitalización de la Fiscalía en Madrid, Julián Salto, quien ha negado que exista un protocolo de borrado de mensajes, como declaró en su día García Ortiz. Algunos medios quieren desviar la atención de la evolución del caso, pero a medida que se van sumando declaraciones, se cierra el círculo en torno a la participación de Álvaro García Ortiz en la filtración de datos de un ciudadano particular, lo que constituiría un delito de revelación de secreto dentro de una estrategia política para dañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La mera sospecha de que quien es garante de la legalidad haya tomado parte en un supuesto delito debiera haber provocado inmediatamente su dimisión. La insostenible situación de García Ortiz no solo contribuye